Muy bien. Más de conversando con Orfe, 218. Además, hoy traemos una invitadaza. Cuando leemos la trayectoria profesional, estaba yo como que me tuve que poner los lentes porque estaba yo cansándome un poco como de la vista, de veras, gran abogadaza, Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en razonamiento probatorio. Por supuesto, me parece que su expertise, no solo su expertise, sino su pasión, yo creo que el tema, por la Universidad de Girona y Génova, híjole, le puedo seguir leyendo, además sí, o sea, además, bueno, por supuesto, es abogada especialista en el área de litigio fiscal, cuenta con, bueno, pues obviamente se desarrolló como secretaria de estudio y cuenta de coordinador de la ponencia del ministro Sergio Valls Hernández en la Suprema Corte de Justicia de 2004 a 2015, fue secretaria de... Y bueno, podemos seguirle, la verdad, pero bueno, la verdad es que la conocimos desempeñando un gran papel laboral, profesional, como magistrada de la 14ª Sala Regional Metropolitana del Distrito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de enero de 2016 a enero de 2024, y se incorporó actualmente socia del área de litigio fiscal de Galicia Abogados, una firma muy prestigiada, así que de enero de 24 a la fecha está ahí, y la verdad es que nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de que comparta este foro. La tuvimos en nuestro congreso el año pasado, la vamos a seguir invitando, así que no la vamos a dejar porque necesitamos, por supuesto, invitar a las mejores, y qué mejor, a las mejores abogadas de este país. Así que además tiene un carisma invaluable. Así que hablar de Paola Javer Coronado, pues es hablar de una excelencia, por supuesto, en la trayectoria profesional, pero también, por supuesto, pues como persona, también un invaluable carisma y por supuesto su forma de ser también siempre hace que nosotros pues seguiremos invitándola. Así que este no es, no venimos a que ella nos, no solo reconocerla, sino agradecerle y además aprenderle. Así que yo voy a tomar, miren, aquí tengo mi plumita, mi libretita, así que yo voy a tomar mi clase magistral. Así que bienvenidos aquí en Conversando con Orfe. Está con nosotros, híjole, la maestra doctora Paola Javer Coronado, que a ver, platícanos, Paola, de este tema. A mí me encanta todo este tema porque cuando tenemos este conflicto de atender el tema probatorio, híjole, no sabemos ni siquiera el punto, a lo mejor entendemos el punto de partida, pero no conocemos el punto de llegada. O sea, ¿hasta dónde podemos alcanzar? ¿Cuáles son los retos, los alcances? Platícanos de esto. A ver, mi querida maestra, mi querida doctora, a ver, platícanos de este tema, pues probatorio, por así decirlo, pues razonamiento probatorio. Bienvenida aquí a tu casa. No necesitas ya grandes presentaciones. La verdad es que prefiero aprenderte. Prefiero aprenderte. Ya los reconocimientos ya existen. Gracias, Paola.
No, Carlos, con esa presentación ya me la volé. O sea, te agradezco muchísimo tus palabras, qué bondadoso eres. Gracias por la invitación y bueno, o sea, yo encantada de hablar de un tema que soy una apasionada de este tema. Y esto porque desde mi carrera te voy a explicar más o menos por qué me metía tanto en el tema de las pruebas. Porque como bien saben, en la corte, cuando era secretaria de Estudio y Cuenta, pues, o sea, llegan a la corte cuestiones de constitucionalidad y como se hubiera analizado la cuestión de legalidad, de ahí ya no nos podíamos meter. Simplemente teníamos que analizar de una manera abstracta la norma si cumplía con los principios constitucionales del 31 fracción cuarta, ¿no? Y pues ya, o sea, ya daba igual si te metías o no. Cuando tengo la oportunidad de ser magistrada en el tribunal, me doy cuenta de la relevancia y la falta de conocimiento en el tema de pruebas, en el tema de valoración de pruebas, en términos generales. Y esto, si lo ves atrás en la escuela, o sea, cuando yo estudié en la universidad, de muchos años, pues el tema de prueba en derecho procesal me lo dieron al último y como que de paso y así. Y fue mi único tema que me pidieron que los explicara en mi examen oral final, que de ahí, o sea, me agarré, ¿no? De qué tan importante es el tema de la prueba. Y todo esto es como un contexto de por qué empiezo a ver la importancia. Y más allá de que cuando veían el tema en materia penal, te decían, no, pues es que en materia penal es fundamental el tema de prueba. Pero cuando les decías, o sea, yo llegaba al tribunal y decía, oigan, es que en materia tributaria y administrativa también es muy importante. O sea, no es nada más citar las pruebas y decir, de lo anterior se advierte que no probó lo que quería probar. Oye, ¿y cómo lo advertiste? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Qué pasó? O sea, yo de lo anterior, así de que nada más las enlisté, no me parece que haya un razonamiento, o sea, que te dé seguridad jurídica o no. Y un tema en el que, o sea, parecía que era, no, pues es una cuestión de estilo. No, no, esto es una cuestión de debida fundamentación y motivación. Tiene que ver con más allá de un estilo. No es mi estilo de valorar las pruebas, es así. Y si lo vemos, cuando yo me voy a la maestría de Girona, empiezo a ver toda esta parte de la concepción persuasiva de la prueba y la concepción racional de la prueba, y cómo antes la concepción, durante muchos años, empezó a ser la concepción persuasiva de la prueba. Y entonces era, pues si yo o sea, convencía al juez, lo persuadía, daba igual si tenía razón, daba igual si era verdad, daba igual si me acercaba a los hechos o no. Y a mí me pareció súper relevante en el que empezamos a hablar de racionalidad. Y en la racionalidad, pues ya cabe el razonamiento, ya cabe el silogismo, no nada más premisa mayor, premisa menor, sino con qué está sustentado. No es, a mí me late, que así funcionan las empresas. A mí me late, oye, pero ¿con qué te late? O sea, lo estás viendo a partir de una experiencia en la que tú no eres corporativista, tú no eres empresario, tú no sabes cómo se mueve todo, tú no sabes cómo actúan realmente. Y entonces todo se vuelve un poco fishy, ¿no? Y este es un ejemplo que, si bien no es en materia fiscal, me parece que es muy ilustrativo de la importancia en la fundamentación y motivación en cuanto a cómo sacan los criterios y una seguridad jurídica. ¿Y por qué? Y, por ejemplo, tuvimos un caso en el tribunal que era, habían dicho del tema de discriminación, que habían discriminado, este era el punto, habían discriminado a un niño porque tenía déficit de atención y ya no le dieron la reinscripción. Oye, tú veías las pruebas y decías, oye, es que no hay ninguna prueba que determine que efectivamente, por un perito especialista, un doctor, el niño tenía déficit de atención. Y en el argumento solamente era, es que lo discriminaron porque tiene déficit de atención, como es muy inquieto, pues por eso golpea a los otros niños. Oye, y por eso estamos hablando de discriminación, o primero tenemos que probar si efectivamente está siendo un tema de una condición del niño que hace que la escuela diga, lo quiero sacar porque tiene déficit de atención, o lo estoy sacando porque pues está golpeando y no hay una manera, está golpeando a otros niños y no hay una manera de controlarlo, ya hablamos con los papás y así, ¿no? Bueno, total que este asunto llega a la corte y no obstante que no estaba aprobado, llega a la corte porque no, en el tribunal, en la sala, se le vio en contra de lo que estaba diciendo porque no estaba aprobado, pero se fue al amparo, pero como es un tema de discriminación, acabó en la corte y sale un criterio. No se puede discriminar en las escuelas a los niños que tienen TDA. Y entonces tú te quedas, sí, o sea, estoy de acuerdo, no se pueden discriminar. Pero en el fondo, ¿qué pasó con esa parte? O sea, ¿qué pasó con ese niño? ¿Qué pasó con lo que sí estaba probado, que el papá la golpeaba, que había un tema de violencia? ¿Se dio justicia en ese caso? Y me parece que ahí se quedó, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención a meterme cada vez más y más, y más en la materia en la que más he tenido incidencia, que es administrativa y fiscal, y porque me decían como que era una cuestión de estilo, ¿no? Y entonces, viendo todo esto, o sea, ¿qué es el razonamiento probatorio y por qué es relevante en los litigios fiscales, ¿no? El razonamiento probatorio es un proceso lógico de justificación de las inferencias que se efectúan sobre hechos pasados. Y que es importante comprender, no se prueban los hechos porque los hechos ya ocurrieron. Nunca vas a tener la certeza de que ocurrió ese hecho. Lo que puedes probar es la afirmación del hecho que tú dices que ocurrió. Y es una cosa que parece muy, ay, es una cuestión de concepto. No, es una cuestión muy sutil, pero nos ayuda a comprender de cómo es imposible cuando hablamos de, no, es que la prueba directa, la prueba indirecta. No, es que no hay ninguna prueba directa. O sea, van a ser inferencias a partir de los elementos que con base en una experiencia, en una máxima de la experiencia, y no mi máxima de la experiencia de mi mundo, sino que algo que esté sustentado con un razonamiento real, ya sea con estadísticas, con estudios científicos, con una práctica comercial, o sea, con un razonamiento que te permita justificar por qué sí acreditas que lo que tú dices que ocurrieron los hechos, sí lo acreditas en el juicio. Y muchas veces, si se ponen a leer sentencias, no, es que no tengo certeza de que efectivamente pasó lo que tú me dices. No, porque las certezas nunca van a existir, justo porque los hechos ya ocurrieron. Nunca vas a tener la certeza. Entonces, tenemos que quitar como esa palabra de la certeza, de nunca me va a dar la certeza. No, hay que razonar. O sea, ¿por qué si pones A más B más C, es muy probable que lo que sigue es D, ¿no? O sea, este razonamiento que digo, ya les pondré algunos ejemplos o les explicaría un poquito más de cómo, o sea, sí debe de existir esto de este razonamiento y estas inferencias. Las inferencias, no sé si es claro, es una asumir, no es presumir, porque no quiero utilizar esa palabra que se utiliza muy comúnmente y se puede confundir con las presunciones legales y no. Pero es una inferencia que yo asumo de estos elementos más estos elementos, es que hay mucha probabilidad de que ocurrió el hecho que tú me dices, ¿no? ¿Y por qué
O
es
sea,
fundamental?
describo, estamos hablando, yo solo describo para no hacerlo tan subjetivo, estás hablando de una subjetividad, o sea, al razonarlo es entender el origen y el destino o la aplicación o el resultado o la consecuencia, esa descripción no la puedo
Es el poder
presumir
plasmar,
como
es el.
cierta.
Exacto. Tienes que plasmar ese razonamiento con el que vas a justificar por qué de A llegas a B. No nada más así, porque se me ocurrió en la cabeza y porque así me latió y fue en mi propia convicción, ¿no? En la convicción íntima del juzgador que se utiliza mucho. Y ahorita me regreso un poco para la parte que sustenta constitucionalmente el derecho a la prueba, pero ¿por qué es fundamental en materia fiscal? Porque en materia fiscal también se discuten hechos con consecuencias jurídicas y se deben de seguir estándares racionales y que se justifiquen, porque eso es lo único que va a garantizar las decisiones legales y va a proteger al contribuyente. ¿Por qué? Porque también la autoridad a veces ni siquiera sabe por qué está diciendo que sí o por qué no. Y si nos vamos al marco constitucional, que eso es muy importante, es entender que el derecho a la prueba está en la Constitución, está en la impartición de justicia, en el deber que tengas la posibilidad de defenderte de manera adecuada, el 17, el 20, que lo dice de la Constitución claramente, y el debido proceso, que lo podemos ver en el 14 y 16. ¿Y cómo te defiendes? Pues con los elementos en donde tú quieres demostrar que los hechos que dices que ocurrieron, pues efectivamente ocurrieron. Y para eso, ¿cómo lo puedes hacer? Mediante la prueba. Porque si yo te hago nada más el argumento sin decirte, oye, sin probarte, no, pues Sí, hay un hecho, y eso voy a explicar un poquito más adelante, de el hecho en bruto, ¿no? Que haces una transferencia. Oye, pues es un préstamo. Oye, no, ahí lo que pruebas es un hecho en bruto, pero si lo ves, la norma establece si es un préstamo o no. Y para eso necesitas cumplir con ciertos requisitos, que eso es una parte institucionalizada, que sería el contrato, ¿no? Entonces, no es nada más el hecho bruto, sino el probar los elementos que jurídicamente establece la norma para darle la consecuencia jurídica. Y entonces, pues tenemos que comprender qué es la prueba, entonces, ¿no? La prueba desde una visión racionalista. Si nos vamos a la otra visión, no tiene sentido nada de lo que estoy diciendo porque, pues, me vas a decir, pues da igual, lo que convenza al juzgador, pues es suficiente, ¿no? Y pues no tiene certeza jurídica cuando si tú te vas al amparo y dices, oye, es que no me dio ninguna razón por la cual me dijo por qué eran suficientes las pruebas o no eran suficientes. Pues porque para el juez fue suficiente y la sana crítica es lo que él diga. Entonces, si lo entendemos así, ¿cuál es la seguridad jurídica? ¿Con base en qué podría analizar en segunda instancia un tribunal respecto a la debida fundamentación y motivación? Te quedas en estado de indefensión. Y no hay nada, ¿no? Porque esto si lo convenciste o no. Oye, pues le cayó bien el abogado, o le dio buenos argumentos, o sea, ¿o qué? ¿No? Y entonces.
Me estás poniendo nervioso porque tengo la sensación de que con esta nueva elección de jueces y magistrados pudiéramos acercarnos más a lo que estás comentando.
Pues yo creo que ahí sí depende de nosotros, de los litigantes, de los doctrinarios. O sea, yo creo que no lo pensaría de esa manera necesariamente, sino es cómo tú presentas los elementos de
Okay.
prueba o cómo presentas el juicio. Y es como decía un profesor de Girona, que no sé si ya te lo había dicho, pero es que me encanta esa referencia, y es cuando tú
Okay.
vas con un chef de 5 estrellas y así, pues esperas un platillo. Wow, ¿no? Porque es un gran chef. Pero si tú le das comida destruida, comida que no sirve, pues no puede salir un platillo rico, ¿no? Y lo mismo en los juicios. Si tú llegas con una demanda enredadísima, que no se ve claro cuál es tu punto, que si metes miles de tesis y miles de teorías, que pues eso ya lo saben, y no tienes claro cuál es el punto que quieres demostrar, y mandas las pruebas, porque también puedes aventar las pruebas y sin ordenarlas, y qué es lo que quieres demostrar con las pruebas, pues evidentemente es muy probable que con la máxima de la experiencia en el tribunal, con las cargas que tienen, con que tu resolución vaya a salir así. ¿Y qué pasa? Que empieza un prejuicio, no, nah, están vendidos estos jueces y estos magistrados. Entonces, yo quisiera pensar que nosotros nos tenemos que hacer responsables de la parte que nos corresponde para entonces sí criticar una sentencia. De otra manera, me parece injusto poder criticar sentencias así cuando los elementos que se le dieron no fueron tan claros y es fácil que te pierdas de la litis, ¿no? Entonces, claridad, sencillez y estrategia me parece fundamental hoy en día con lo que tú dices. Y entonces, bueno, pues sabemos que el concepto de la prueba, ¿qué es lo que queremos? O sea, averiguar la verdad. Y hay varias teorías que dicen es que la verdad nunca se sabe, ¿no? La verdad es muy difícil de poder identificar y están los que creen, no, pues como no es difícil, porque es muy difícil, entonces no nos metamos a ese tema. Pero al final del día sí existen probabilidades. Si tú lo ves como un referente, existen probabilidades lógicas y razonables de que es más fácil que sea algo verdadero de lo que tú estás diciendo que ocurrió. Y te pongo un ejemplo que me parece muy muy gráfico y así es como yo lo entendí, en el que tienes partes de un rompecabezas y tienes las partes fundamentales, pero no tienes todo el animal completo, ¿no? Y entonces ves que hay una trompa, ves que hay las piernas gordas y ya todo lo demás no. Pues podrías decir que hay mucha probabilidad de que estoy hablando de un elefante, ¿no? Porque te estoy dando elementos esenciales. Ahora, puede no tener la trompa, pero puede tener otras, las orejas, puede tener tal. Y entonces tú puedes justificar, bueno, hay mucha probabilidad, no tener, ah, no, es que si no tengo la trompa, entonces no, ¿no? No, porque tienes otros elementos que te podrían dar, oye, si tiene esto, ¿qué otro animal podría ser si no fuera un elefante con estas orejas? O sea, hay las orejas más chicas, que son las asiáticas, hay las más grandes, las africanas, pero la máxima de la experiencia, pues, es que existen estas orejas, y estas orejas son, pues, de elefante, ¿no? Y de elefante asiático. Y ese es el tipo, eso es a lo que se llama inferencia, que yo utilizo estos elementos
Okay.
para poder llegar y decirte, pues es razonable que si estemos hablando de un elefante. Si lo vemos desde la perspectiva de la persuasión, ah, no, es que esto a mí me suena que es un rinoceronte, porque los rinocerontes tienen piel muy gruesa. Ajá, pero también puede ser un elefante y tiene otro elemento, ¿no? No, pero pues a mí me suena que es rinoceronte, y como es rinoceronte, tiene piel gruesa, es rinoceronte. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte, es súper emocionante todo el tema de prueba de cómo lo vemos y cuál es la razón. Y entonces, pues tenemos que identificar cuál es el objeto de prueba, tenerlo muy claro para nuestra estrategia, cuáles son esos medios de prueba y la carga de prueba. En los medios de prueba es cómo se prueba, qué hechos se deben de probar, porque muchas veces, o sea, estamos discutiendo y se plantean cuestiones de hecho que no se están cuestionando, la autoridad no lo está cuestionando. El que lo metas solo revuelve el tema. Es, doy por sentado, en esto no hay discusión, entonces partamos del punto que hay discusión de estos hechos, ¿no? Que debes de probar. Y entonces ahí es donde vas metiendo cuál es la estrategia. ¿Cómo probar esos hechos en juego? O sea, ¿cuáles son esos medios de prueba? ¿Cuál es, como dice Jordi Ferrer? O sea, entre más medios de prueba tengas, utilices, que confirmen tu hipótesis, hay mayor probabilidad de que haya ocurrido. Y eso es una cuestión razonable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo vemos en el tema de testimoniales, ¿no? En abuso sexual. No, pues es que son 50 personas que dicen que sí abusó. Eso es suficiente para decir que sí efectivamente abusó o no. No te da mayor certeza porque sean 50, pero si tienes una y tienes otros indicios, estuvo en el lugar, tenemos mail, tenemos documentación, tenemos mensajes y tienes otros elementos, tenemos fotografía, que eso es muy difícil, es lo que acabo de decir, pero punto que tienes distintos medios que confirman la mayor probabilidad de que ocurra, tienes mayor probabilidad que ocurra a que tengas 50 testimonios de distintas personas. ¿Sí me explico? En esta parte. Y en ese sentido, es lo que importa, pues, cómo lo vas a probar y qué hechos. O sea, en materia fiscal, pues es la pericial contable, y vamos a ir a ese punto que es súper importante, que no es nada más presento la pericial. Las preguntas que tú haces en lo que quieres confirmar tienen que estar hechas desde una perspectiva en la que el juzgador no podría verlo. Porque, o sea, yo vi una pericial hace mucho y decía, oye, ¿cuáles son, de acuerdo con la declaración anual, cuáles son los ingresos que obtuvo en el año? Tal. Oye, entonces eso lo puedo ver. Si veo la declaración anual, veo cuáles son los ingresos que declaraste. Eso no te significa que estás probando que efectivamente solo tuviste esos ingresos, ¿no? Y así, o sea, como que hay que comprender que las periciales son técnicas y que lo que se debe de explicar y que lo que se debe de obtener del perito contable, en el caso que es más común en materia fiscal, el estado pericial, es su expertise. Y el expertise que yo como abogada o yo como juez o yo como no lo podría poder justificar de una manera racional. Y que te diga, es que si yo tengo esta prueba y tengo este ingreso en esta contabilidad, en este registro, y luego tengo esto y tengo estos elementos, tiene que ser esta. No hay manera en el que no sea este resultado. Y eso solo lo saben los que son expertos. Y esa metodología que utilizan, que se utilizan las NIFs, que porque si son las prácticas, que si lo que sea que ellos saben, eso es lo que le da sustento. Si me dices, oye, ¿verdad que el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad que dice esto? Sí, dice, no, pues eso es una cuestión de ley que tiene que interpretar el juez, ¿no? Y entonces, pues, eso en términos generales, primero, como para comprender la importancia de la prueba y la importancia, porque tenemos que hablar del razonamiento probatorio y también en materia administrativa y fiscal, en este caso en específico. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite tener la certeza jurídica en el ámbito jurídico? Nos permite reconstruir hechos y pues te da seguridad jurídica. También lo que te va a permitir es poder identificar cuál es la falla de la autoridad en la falta de fundamentación y motivación, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el razonamiento en el que te sustentas? En el que puedas advertir si una norma no basta con que señale, me puedes presentar pruebas. Pues sí, pero te puedo presentar pruebas, pero realmente me estoy defendiendo cuando es la misma autoridad la que las está valorando y ya no tengo un medio de defensa para determinar de otra manera, que es el 69B. Entonces, da igual que te dé que te dé el plazo. Y para eso es importante, por eso, identificar si realmente te estás pudiendo defender, si realmente estás pudiendo tener esas razones de la autoridad o queda al arbitrio, ¿no? Y es crucial la prueba de los hechos en materia fiscal porque es lo que va a definir si ocurrió el hecho imponible. Y los problemas más comunes en simulación, las triangulaciones, las estructuras elusivas, todo esto es muy importante porque no es tan fácil, ni siquiera la simulación, que tiene que ver con una cuestión de intención. Entonces, la prueba de la simulación es bien difícil. Y pareciera que hoy en día pudiera ser muy fácil porque basta con que le suene algo rarito a la autoridad como para, no, aquí hay simulación. Y entonces, ¿cómo te defiendes? ¿No? Hay una alta exigencia probatoria por el tema de presunciones. Y pues, como te había comentado, o sea, no basta probar nada más lo empírico, sino que se debe de interpretar normativamente, ¿no? Que lo empírico puede ser lo que te decía, una transferencia, y pues el hecho que ya establece la norma es lo que está definido jurídicamente, que es podría ser como un contrato, ¿no? Sí.
Oye, Paola, a ver, yo tengo una duda que necesito preguntártela porque sé que me vas a. ¿Quién tendría, en qué situaciones, quién tiene que probar? O sea, ¿quién tiene que hacerlo? Porque luego ya sabemos que el que afirma, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero ¿quién sería el encargado? ¿Quién es el responsable de la carga de la prueba, por así decirlo? ¿Quién tendría?
Exacto,
Porque luego
exacto.
la autoridad, oye, es que la autoridad me está diciendo esto y que yo lo haga. Bueno, pues ella tendría. ¿Cuándo es cuando la autoridad, en este caso fiscal, tendría que probarlo ella?
Efectivo, sí, buenísimo. Qué bueno que tomas que haces esa pregunta, porque justo es la carga de la prueba en materia fiscal y debemos de comprender que pues está el principio de autodeterminación en el que se confía en el contribuyente en que lo que presenta pues se presume que es cierto, ¿no? El contribuyente siempre va a tener la carga probatoria inicial porque es el que tiene todos los elementos para probar que ocurrió los hechos. Sin embargo, y porque tenemos el tema de la presunción de validez de las resoluciones, que no es una presunción legal, sino que es un principio establecido en todo el sistema tributario. Y en ese sentido, quien tiene la car que lo que le señala es que quien tiene la carga inicial es el contribuyente. La autoridad lo que debe de probar y motivar es si hace una presunción o determina alguna situación. Y esto es en el tema de las presunciones, que es el que debería de probar. Porque no puedes, nada más, si no se vuelve un tema arbitrario en el que él presuma que, oye, tienes una transferencia, pues presumo que es un ingreso. Oye, pero si yo te, los supuestos del 59 fracción tercera, para que tú utilices esa presunción, es porque yo no te di ninguna documentación. No está registro en mi contabilidad. Y por eso él tendría que justificar que no tienes documentación, que él no tienes el registro y que no me acuerdo qué otro supuesto. Si no lo acredita él no está probando por qué es válido hacer esa presunción. Si yo estoy determinando, yo bloqueo esa presunción, presentando la información en el que él está apenas presumiendo, porque es muy importante que las presunciones en materia fiscal, que son muy utilizadas, son utilizadas en primer término por la autoridad fiscal en el procedimiento de fiscalización. Después, en el juicio, es donde él tiene que probar que efectivamente ocurrió lo que él dice, que no hay documentación, que no tiene el registro y el otro supuesto. Pero cuando el contribuyente le da los documentos en la visita, ahí está bloqueando lo que él está presumiendo. Y ahí tendría que razonar y hacer una justificación de por qué no está probando nada cuando tienes los elementos. Y si no está, no puedes aplicar la presunción. Y está mal ya de inicio. Ya. Otra cosa es que con los documentos no me parece que es suficiente, no es que en realidad estos documentos lo que prueban es otra cosa, ese es otro tema. Pero aquí no sería válido justificar la aplicación de esta presunción. La autoridad tiene la obligación de justificar por qué con esa documentación es como si no hubiera documentación y no tiene relación, ¿no? O no me estás presentando realmente la documentación respecto de la transferencia que te estoy diciendo, que estoy observando. Y esa es la carga que tiene la autoridad. La carga de también es como hay tesis de la Suprema Corte que hablan del principio de la carga dinámica y es quien puede probar mejor es el que debe de hacerlo. Y
Porque
si te vas a la teoría, sí.
está hecho. Es que, fíjate, es que ha pasado, por ejemplo, y tú que eres Lex, ahora sí que en temas, por ejemplo, de materialidad. A ver, aquí está el registro contable, aquí está el CFDI, aquí está el contrato, que es de alguna manera lo único que se conserva en el tiempo. O sea, de alguna forma, o sea. Pero bueno. Yo me acuerdo, tú me dirás que la sala superior cae en una trampa y además y no analiza el tema, ¿sí? Considerando el quizá el marco legal del archivo, no sé, corporativo, ¿sí? O sea, la autoridad no revisa de una manera contextualizada y no hay umbrales, o sea, no hay un. La queja, para que tú me digas, es que no hay una, no sé si así le podríamos llamar, no hay una calidad de la prueba, o sea, no hay un umbral. Entonces, oye, enséñame correspondencia. ¿Por qué la correspondencia? Pues no sé dónde quedó la correspondencia. O sea, rechaza, todo lo que de alguna manera dice el contrato. Entonces, si las partes, pues, no se quejaron en el Inter, y no renovaron el contrato, o no lo volvieron a ratificar, o no cambiaron las condiciones, ¿sí? Y no se quejaron de lo que firmaron, del acuerdo de voluntades, y todo se hizo como acuerdo verbal, pues entonces la autoridad lo rechace. ¿No? O sea, oye, es que eso pasó verbalmente, ¿no? Pero el contrato. Entonces, esta lectura estrecha de los contratos, que me parece que va en contra del modelo de negocios actuales, o sea, de estar innovando en la libertad contractual, yo diría, porque así son los empresarios, y ahora en cualquier parte del mundo agarran su teléfono y hacen acuerdos, ¿no? O sea, ¿qué me comentas sobre esto? ¿Cómo deberíamos cuidarnos como contribuyentes?
Sí, y justo eso ahí es donde está la importancia del razonamiento probatorio y entender el marco probatorio desde un aspecto general, porque, o sea, los documentos contables son importantes, pero no concluyentes. La factura y el pago, pues tampoco prueban la materialidad. Y justo el comprender esta máxima de la experiencia, en el que cómo se mueve, cómo son los negocios, cómo es lo que te ayuda a justificar o no. ¿Cómo te puedes defender ante la autoridad el supuesto que tú me estás diciendo de, oye, es que de manera verbal no se puede, como no tienes el documento fechado? Oye, ¿quién dice y con base en qué me estás justificando que un contrato no lo puedo hacer de manera verbal? Sí, tanto en China, Japón, aquí en México, Estados Unidos, si tú ves cómo es el modelo de negocios, no hay manera en la que tú me puedas decir que es, si no tengo firmado en esta fecha y así, no, las formalidades no desvirtúan el tema. Y ahí tenemos que llevarlo al tema jurídico y a nuestro marco jurídico, ¿no? Hay cuestiones que te dan validez si se hacen de cierta forma, porque, oye, no, pues esto, él me lo vendió, me vendió su departamento. Oye, sí, pero ¿quién tiene la escritura pública, no? Y esa es la certeza jurídica que te da, pues, la parte y el derecho mercantil, en el que sí, esa, si es mayor de cierto monto, tiene que ser ante escritura pública, con notario y tal, ¿no? Y ahí te establece las formalidades. Y entonces bastaría con que yo te estuviera dando, por ejemplo, esta escritura pública, y que en todo caso, sí es cierto que puede ser falsa, pero para eso tú me tendrías que demostrar en dónde está la falsedad, ¿no? Oye, no, porque la firma no es mía. Estoy objetando de falsedad ese documento que en principio tiene un valor probatorio alto. Ese es por una parte de cómo te puedes tú defender, y es súper importante el tener el contexto en el que justo la autoridad no te está dando ese razonamiento lógico para desechar esas pruebas. Y por otro lado, es una parte de lo que tiene que razonar, pero por otro es, oye, el umbral que tú dices, el umbral de suficiencia
Umbral,
probatoria,
sí.
es lo que denominamos, bueno, lo que se denomina como estándar probatorio. ¿Cuánto
Okay.
es suficiente para poderte demostrar que hay materialidad y cuándo no? ¿Hasta cuánto? ¿Qué más necesitas, no? Oye, compré un coche, tengo la factura, tengo la transferencia, tengo, ¿qué más? Ah, no, pues quiero ver la foto cuando lo recibiste y que te lo, y que fuiste a la agencia. ¿Por qué? Eso no tiene, si tú me estás pidiendo esa prueba, tienes que justificar por qué esa prueba sería necesario. Es lo que yo te diría. Oye, ¿por qué esa prueba es ¿cómo se llama? La trompa del elefante. ¿Por qué te la tengo que probar para que puedas valorar lo que te estoy diciendo? En todo caso, me deberías de decir, y tendrías que decir, qué otra hipótesis podría ser si no es esto lo que te estoy dando. Si te estoy dando la factura, te estoy dando la transferencia, si no, ¿qué es? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo interpretas? Y estamos
Sí,
hablando
sí,
de un
sí,
hecho
sí.
fáctico, y estamos hablando de un contrato que se regula en la ley y que te demuestra que, pues, tú eres el propietario, ¿no? Entonces, pues justo eso es lo que pues hay que ver desde esta perspectiva. Y esas son las reglas de valoración, que son los umbrales, y que, por ejemplo, en el tema de presunciones y el razonamiento probatorio, es muy importante, si lo comprendemos desde la teoría de qué es lo que funciona el 69B, ¿no? Que se ha considerado como una presunción legal iuris tantum, y que porque te permite presentar prueba, es un error fundamental, porque si tú analizas la norma, no basta con que tú presentes las pruebas. La autoridad nunca prueba ni acredita
Exacto.
absolutamente nada, porque dice que de los datos que tiene en su sistema o en su base de datos, él infiere que hay una operación inexistente. Oye, pues ¿de qué hecho estamos hablando? De una insuficiencia de capacidad operativa. Para poder llegar a ese razonamiento, de entrada necesitas más información. De tus datos no puedes obtener que, como no ves tantos activos, que te parece que es una proporción de un activo a 1 millón, ¿no? Tienes un activo y como tienes 10 millones, pareciera que está algo fishy. ¿Por qué? ¿De dónde es? O sea, piénsalo en los casos de software, ¿no? En el que no necesitas tantos activos y puedes generar muchos ingresos. Y este tipo de cosas son en las que la autoridad no justifica y nada más es infiere. Ah, como tienes, puedes señalar en esta resolución que se te notifica, pero está el criterio de la Corte que no te puedes ir en contra de esa resolución porque es preliminar. No te puedes ir en contra de la primera publicación, no obstante que cuando te publican tus datos, aunque estés en presunto EFOS, pues ya estás como en la ficha negra, ¿no? O sea, ya ya no estás, los otros, los que quieren contratar contigo, pues ya se la piensan, porque ¿qué tal que tú traes un problema? Y yo no me quiero tener ningún problema con el fisco, ¿no? Entonces, claro que desde ahí, de la afectación de una inferencia que haces sin tener los elementos, y sin tener la oportunidad, da igual que tú después presentes las pruebas. Ya cuando presentas las pruebas, las presentas a ojo de buen cubero de lo que tú te imaginas que se imaginó la autoridad. Y ahí hay un umbral que determina la autoridad de manera subjetiva. Ah, pues esto no es suficiente, con esto no me acreditas que sí haya
Así es.
suficiente. Y entonces, si tú vas desmembrando el artículo y vas viendo cómo se le establecen muchísimas cargas al contribuyente para que él sea el que tiene que probar asumiendo de lo que tenía, lo que infirió sin justificación. Y entonces, pues, o sea, no te dice absolutamente nada. Tú deberías, el contribuyente debe de poder impugnar esos razonamientos y que sean pruebas suficientes y poder decir, oye, sí es suficiente esto. Entonces es muy importante, por eso, comprender que todo el marco y cuál es la razón que hay subyacente respecto de esto y la importancia del tema en materia probatoria, en materia fiscal, ¿no? Y más, bueno, en este caso que es súper, que tiene incidencia hasta en materia fiscal, digo, en materia penal, ¿no? O sea, el tema de si eres un simulador, si actualizas un delito fiscal, si ya la prisión preventiva oficiosa, o sea, como que hay muchas consecuencias que te van llevando simplemente por una mala estrategia probatoria, ¿no?
¿Cuál sería, a ver, de manera que, ¿cuáles serían, al ser una facultad, de gestión, por así decirlo, el tema de la publicación en la lista definitiva y a partir de los 30 días que tiene el EDO presunto, o sea, porque bueno, ya fue EFO definitivo, por lo tanto se convirtió en EDO presunto. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque esto que estamos hablando no aplicaría en una facultad de gestión, sino en una facultad de comprobación, ¿no, Paola?
Sí, a ver, esta parte del 69B, yo no diría que es una facultad de gestión,
A ver, a ver.
es un procedimiento de reversión de carga de pruebas. Eso es lo que pasa en este
Okay.
procedimiento. Porque, y es donde se le permite a la autoridad a que haga una presunción, y es más bien una inferencia, con una fuerza probatoria de una presunción legal.
Okay.
Por eso es que yo no diría que es una presunción. Y
Preguntar.
el que sea una fuerza, eso, el que le dé una fuerza de presunción, cuando las presunciones son las que ayudan a resolver cuando no hay elementos suficientes de prueba. Y esos elementos suficientes de prueba que te pueden, que la ley, la norma, establece cuál es la consecuencia, ¿no? Y estos, pues aquí todo se queda a nivel de la autoridad. Ya cuando llega al
Exacto,
tribunal,
exacto,
ya no se discute el tema
exacto,
de la presunción. Ya estás en otra
exacto,
discusión.
exacto.
Entonces,
Sí.
si partimos de este vicio, claro que le afecta de que si tienes los 30 días a los EDOS para presentar la documentación. Como dice, el problema, a ver, el problema fundamental de esta parte de la presunción, y es, hay que, por eso lo que tú decías de comprender el contexto en el que se está, cuando la Corte analizó el 69B en el 2015, analizó dentro de un contexto normativo muy distinto a lo que empezó a hacer en 2017 y 2019, que empezaron a dar consecuencias jurídicas indirectas en el estar en la lista de los EFOS. Bastaba con estar en la lista de los EFOS, esto significa, bastaba que la autoridad dijera, no sabes qué, hay inexistencia de operaciones y estás listado para... Ah, te puedo iniciar una cancelación de un procedimiento de cancelación de sellos. Ya no puedes acudir a ningún beneficio, a ningún estímulo. O sea, y todas estas consecuencias que te da por estar en la lista, simplemente en la lista del 69B. Oye, ¿está definitivo? ¿No está definitivo? No, ya está definitivo para la autoridad. O sea, para la autoridad ya te lo
Así
aprobó.
es.
Y entonces, si partes de este vicio, que a mí me parece grandísimo, este vicio lo llevas al tema de los CEDOS y se hace una presunción de falta de materialidad, pero ¿cuál es? ¿Cuándo se justificó qué? O sea, el dedo, ¿qué fue? ¿De dónde llegas a solamente porque tú consideraste que no fueron suficientes para decir que mis comprobantes no tienen materialidad? Y en eso salió después unos criterios de la Corte en donde decían, no, a ver, no te puede determinar consecuencias jurídicas, pues evidentemente porque ipso facto, si tú utilizaste esos comprobantes y dedujiste en un año, pues ya lo aplicaste en tu declaración que hiciste, ¿no? Para revertir esos efectos, evidentemente tiene que ser por el ejercicio de facultades de fiscalización. Si no, no puedes tener ningún efecto, o sea, no es ipso facto. Hoy en día, bajo la percepción y así, dices, no, pues mejor llevarla bien, a ver si tengo los elementos de una vez me acerco para que no vaya a abrirme una visita. Y entonces está como este terror fiscal, ¿no?
Sí,
Que se vive de,
sí.
no, pues más vale, aunque sea violatorio, aunque sea tal, pues mejor me acerco. Mejor, y siempre, claro, siempre es mejor acercarte, ¿no? Pero, pues eso es lo que nos lleva, ¿no? ¿Y qué necesitamos? O sea, o sea, no sé, me dirías, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Me parece que los jueces y magistrados tienen que estar especializándose en este tema, en el tema de razonamiento probatorio, valoración de prueba, para que puedan comprender mejor las operaciones complejas. Y eso va a mejorar la calidad de la valoración probatoria. Pero esto sí va a depender mucho de los litigantes, de este empuje y así. O sea, y no se trata de que pongas en la demanda. O sea, porque también eso pasa, que haces como tu doctrina, ¿no? Es que la valoración de las pruebas, o sea, no, lo tienes que aterrizar, lo tienes que explicar cómo debiera de ser y tú concatenar los elementos. O sea, si te estoy dando A con esto B con esto, de acuerdo con la operación económica, no podría hacer otra cosa que lo que te estoy diciendo, ¿no? Y esos razonamientos son los que me parece que van a impulsar a tener un mejor razonamiento dentro de la sentencia, ¿no? Y para eso también los tribunales tienen que comprender que la actividad probatoria influye, o sea, hay varias etapas, ¿no? Y esto es muy importante y tiene que ver con el tema de las estrategias, de la estrategia de tu asunto, ¿no? La parte del ofrecimiento. La parte de la admisión, o sea, si bien es cierto, tú puedes presentar las pruebas, como comenté de la parte de la pericial, pues las pruebas que sean idóneas y pertinentes. Puedes presentar una prueba pericial que sea necesaria para determinar lo que tú quieres, pero si las preguntas de entrada no están dirigidas al punto técnico que no podrías desprender de otras pruebas, la verdad es que esa prueba se debe de desechar. Porque lo único que vas a hacer es alargar el juicio innecesariamente, carga al sistema, porque van a tener que llamar al tercero, al tribunal. Eso es un costo para el tribunal, es un costo para el Estado, y al final te van a decir, te desecho la prueba. Entonces, para hacer eso, también hay que, dentro del procedimiento, tienes que enriquecerte de elementos probatorios que sean necesarios. Oye, ay, pues aviéntale todo, más vale toda
Sí,
esta
sí,
caja
sí,
a
sí.
nada. No, la verdad es que es lo mismo. Si avientas miles de pruebas a nada, tampoco te ayuda mucho en la defensa y puedes confundir si sí si tienes la razón, ¿no? Luego viene esta parte del desahogo y la última es el tema de la valoración de la prueba, que son los sistemas de valoración, que es la sana crítica y la tasada, y el tema de qué es lo que. Cuánto, primero son qué es lo que te aporta de fiabilidad una prueba en específico y luego en conjunto qué es lo que te da mayor probabilidad de que ocurra. Y ahí es donde tendrías que estar haciendo el razonamiento. ¿Y qué ayudan para la prueba de decisión? Pues las cargas de la prueba. Oye, pues tú tenías la carga de la prueba y no la presentaste. Por ejemplo, cuando ves la parte del expediente administrativo, pues tiene la carga de presentar el expediente administrativo y si no, se van a tener por ciertos los hechos que el actor diga respecto de lo que está en el expediente administrativo. Eso es una carga probatoria. Que si no lo presenta, entonces se tienen por ciertos y eso es una regla de decisión del juicio que te va a ayudar a decidir respecto a ciertos hechos. El tema de presunciones, si lo hablamos, no la presun no la supuesta presunción 69, sino las presunciones reales que establecen en el para dar seguridad jurídica, cuando es prueba, no tienes pruebas suficientes, la norma te establece cómo debes de resolver y qué se entendería por probada. Y finalmente, el estándar de prueba, que es el nivel de exigencia de prueba. Y eso depende, esto es muy importante comprender, y hay una gran teoría de Jordi Ferrer y estudios y así, de que el nivel de exigencia probatoria tiene que ver con un tema político, tiene que ver si es alto o bajo. O sea, si es alto, si pones más carga probatoria, ¿cuál es el efecto? Puedes llegar a tener muchos culpables, pero pocos inocentes condenados. Y si es bajo, es menos culpables absueltos, pero más inocentes condenados. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si yo te exijo más pruebas, como se exige mucho al contribuyente, en cuanto en el 69, hay un, la autoridad exige demasiadas pruebas. Si para exigir demasiadas pruebas para probar que no soy un EFOS y no las tengo, hay mucha probabilidad que existan muchas empresas que aún no siendo EFOS se les ponga en la lista. Ajá. Y eso es lo que pasa y por eso es muy importante que exista un estándar probatorio, ya sea en la ley o en mediante jurisprudencia que se vaya estableciendo. Esta parte, ¿te acuerdas de esta jurisprudencia de fecha cierta? Que fue un caos total porque hicieron una interpretación respecto de lo que no dice, como si fuera el derecho fiscal otro derecho que aplica sin considerar el Código de Comercio Civil, o sea, nada, ¿no? Y al final del día, ¿qué se está haciendo? Si tú analizas ese criterio, lo que está haciendo es subió el umbral para poder considerar que es fiable un documento privado. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer los tribunales? Ah, es documento privado, deséchalo, no sirve. Ah, no presentaste pruebas. Es como si no hubiera. Oye, no. Es un documento privado, analízalo como documento privado. Y si no tienes algún otro elemento que te desacredite que lo que tú estás afirmando que ocurrió, ¿por qué no lo tomarías en cuenta? O sea, es que si no, ¿cómo podría ser? Y ahí es donde viene la parte de la prueba con la argumentación y con esta parte de explicar este razonamiento, ¿no?
Que
Y
es a
bueno, pues.
partir de esa fecha cierta. Recuérdame, Pau, diciembre de 2019, ¿no?
Sí, estábamos en la pandemia, me acuerdo. Sí.
Y además hay un tema ahí como, a ver, no tiene fecha cierta, entonces lo desecho. Y además, tienes que, puedes enviármelo en el portal del SAT, puedes sacar una copia certificada. Falleció algo, uno de los contratantes, ¿sí? O inclusive hasta incorporar una norma oficial mexicana para hacer que todos los documentos. Y ahí el empresario le da pavor porque dice, yo voy a estar enviando todos mis documentos al SAT cuando el SAT no ha ejercido alguna de sus gestiones o comprobaciones. Ay, caray, entonces se vuelve lo que tú estás diciendo. Oye, te lo pido para que no lo cumplas. ¿No?
Sí, y sabes que esos criterios generan, digo, a mí me parece que parte de estereotipos también, pero generan mayores cargas innecesarias. La verdad es que el que tenga que hacer tanto para que pueda funcionar un elemento de prueba, me parece que es innecesario y va en contra del derecho probatorio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, con esto yo creo que cierro, y es que el razonamiento probatorio, porque es importante, da estabilidad a la relación fisco y contribuyente. Necesitamos superar las discrecionalidades y poder dar los elementos necesarios para que existan las resoluciones mejor fundadas y motivadas en todos los ámbitos.
¿Y qué propuestas harías concretas a la legislación para darle esta, quitarle a lo mejor esa, como decías tú, esa incertidumbre?
Fíjate que hubo justo con esta parte de la materialidad y del 69, se hizo una discusión, no, pues que pongan todos los supuestos dentro de la ley. La ley no puede regular todos los supuestos, o sea, tenemos que entender que son normas generales y más bien es la interpretación y los criterios jurisprudenciales y los criterios en los tribunales los que van a ir dando certeza jurídica. Entonces, es imposible que la ley te lo prevea todos los elementos. El umbral como un estándar probatorio va a depender de lo que el Estado pretenda o prefiera. Y yo en ese sentido, en materia fiscal, hay que ir caso por caso y esos casos por casos los tendremos que ir viendo de acuerdo con la litis o que se vaya resolviendo en tribunales y llegue a ser una jurisprudencia. Y eso es lo que nos va a empezar a dar certeza jurídica. Hoy por hoy me parece ya hay más criterios que hablan de razonabilidad, hablan de la materialidad y hablan de la necesidad de que esté debidamente fundado y motivado, y no como un requisito formal, sino como un requisito sustancial.
Y esto nos pasaría en cualquier concepto jurídico indeterminado,
Claro, sí.
¿no?
No
O sea, de
tengamos miedo
algún...
a los conceptos jurídicos indeterminados. O sea, lo que hay que tener miedo es permitir la arbitrariedad. Y en eso, pues, es el tema de cómo te defiendes y cómo presentas
Eso.
los elementos con una estrategia.
Ah, ay, caray. Oh, ya se nos fue el tiempo, caray. Oye, déjanos ponerle ahí. Continuará así,
Sí.
¿no? Etapa uno o conversatorio número uno, ¿no? Espere el siguiente,
El siguiente
¿no?
capítulo.
El siguiente capítulo, ¿no? Ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad? Yo, ya tiene muchos aquí la doctora, pero pues es que nos regala su tiempo, nos da su conocimiento. Nos ayuda. Así que aquí está un pequeño. Ahora sí que hablando de materialidad, para que no digas, mira, aquí está un documento, ¿no? Que nos da la
Muchas
certeza.
gracias.
Así que en este, la vamos a seguir invitando, si nos lo permite ella, muy amablemente aceptó. La aprendemos mucho, así que, pues, ¿qué le podemos decir? Pues con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, pues gracias, gracias, mi querida Paola. Ya ver, aquí estuvo aquí, híjole, pero no la vamos a dejar, les prometemos que no la vamos a dejar, la vamos a seguir así como, y la vamos a ver cuándo seguimos y cuándo damos otro y qué más hacemos y qué sigue. Así que yo les prometo a toda la comunidad Orfe que no la vamos a dejar tranquila. Mi papá decía que ¿para qué se
Muchas
lleva si no se aguanta?
gracias.
Exacto. Así que
Ay,
yo
Carlos.
me comprometo a traerla para que nos enseñe. Ya saben, pues es una abogadaza en todos los sentidos. Entonces, no podemos decirle más que gracias, Pau, por haber estado aquí. La maestra y doctora Paola ya estuve con nosotros en este conversatorio, Orfe, que con mucho cariño preparamos para toda la comunidad Orfe y qué invitadaza tenemos. Así que ya quedó y nos vemos. Le agradecemos mucho a la
Ya quedó.
doctora que estuvo aquí con. Ya quedó aquí ya quedó grabado. Aquí ya
Ya
quedó y
quedó.
entonces nos vemos próximo miércoles
Gracias.
en otra edición más aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas
Oye,
gracias a todos ustedes. Sí.
nada más un pequeño. No soy doctora, soy doctora trunca. Maestra sí, pero nada más para que no me vayan a
Bueno, pues
demandar.
ojalá tuviéramos más maestras, doctoras truncas así. Ojalá tuviéramos más invitadas, doctoras truncas. Así que,
Muchas
perfecto.
gracias.
Pues es irrelevante, créanme, créanme. Así que,
Gracias.
gracias, gracias, Pau, gracias. Gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles. Gracias.
Gracias.